buen día a toda la audiencia, feliz día para vos, para tu compañero, para tu compañera y para todos los que están y las que están escuchando. Un día del trabajador, de la trabajadora un poco particular.
Sí, ¿no? En otros tiempos si hubiésemos estado tal vez descansando más, ¿no? Pero nos estamos moviendo y laburando igual a algunas personas, ¿no? Paula, queremos saber, en este particular primero de mayo, un poco cómo es la situación de los trabajadores y trabajadoras del Estado en el marco de esta pandemia.
Bueno, viste que somos muchas y muchos y con actividades muy diferentes, así que hay una variada situación en cada uno de los sectores, pero bueno, sí, obviamente los y las compañeras de salud, todo lo que es trabajadoras y trabajadores del hospital, de los centros de salud, están trabajando, están en la línea, digamos, desde la trinchera al frente, poniéndose al hombro esta tarea enorme de cuidarnos, de protegernos, de cuidarse, a ellos y a ellas especialmente. Creo que un día como hoy hay que tenerlos en cuenta porque no han dejado de trabajar, no han dejado de exponerse, tomando obviamente todas las medidas, pero bueno, sabiendo que hoy tienen un rol clave y fundamental en el transcurso de esta pandemia que nos afecta a todos y a todas. A ellos, sé por nuestros compañeros que están dentro del hospital, que hoy por hoy no les está faltando ninguna medida de protección, lo cual nos debe alegrar y dejar tranquilos y tranquilas. Sí, por ahí pueden estar faltando algunos insumos o medicamentos, pero bueno, respecto a años anteriores, por suerte están mucho mejor. Creo que todos estamos contentas de que el gobierno al que le tocó transcurrir esta pandemia sea el que está hoy y no el que estaba hace unos años atrás, que hubiese sido realmente una catástrofe. Sí. Después tenemos sectores que están sosteniendo, digamos, cuestiones, por ejemplo, el CONICET, todo lo que es la investigación y las universidades, están sosteniendo clases virtuales, están sosteniendo algunos ensayos, están colaborando con la comunidad, como lo estuvieron haciendo en la elaboración de alcohol en gel, de máscaras, de datos, de informes. Hay muchos informes elaborados por compañeras y compañeros nuestros del CONICET respecto a cómo se mueve esta pandemia, de cómo suben o bajan los casos y el famoso amesetamiento o no que logramos de esta curva de contagio. Después hay otros rubros, como podemos ser quienes trabajamos en INTA, que estamos algunos y algunas cumpliendo algunas tareas críticas, como es la entrega de semillas del programa Pro Huerta o el vínculo directo con los productores y productoras que están en el ámbito rural para estar atentos a necesidades que surjan. Por suerte, por ahora, todas las personas que están en el campo se encuentran bien, y eso para quienes trabajamos en INTA es un aliciente, pero bueno, sí va a haber problemas de abastecimiento de alimentos, de forraje para los animales, así que ahí también como trabajadoras y trabajadores de INTA vamos a estar sosteniendo y acompañando, que es hoy nuestro rol. Claramente quienes tenemos un salario, un ingreso fijo como trabajadoras del Estado, estamos en una situación de privilegio frente a quienes hoy tienen que haber detenido sus actividades como cuentapropistas, digamos, ¿no? Aquellas personas autónomas que realizaban tareas de construcción, de costura, de elaboración de alimentos en sus casas. Hay un montón de rubros que están detenidos por esta pandemia, y que esas personas creo que son hoy las que están como trabajadoras y trabajadores de la economía informal o de la economía popular, digamos, están sufriendo claramente la recesión económica de esta situación.
Paula, y volviendo al vínculo con los productores, con las productoras de la zona rural, de la línea sur, ¿cómo es ese vínculo? ¿Cuál es? ¿Cuánto pueden estar en contacto?
Bueno, nosotros tenemos algunas trabajadoras de INTA, tenemos la posibilidad de circular. De hecho, hoy yo estoy yendo a buscar unas semillas, así que estoy circulando. Pero los municipios como Comayo, Pilcanilleo, que son los municipios, digamos, cabecera de los lugares donde atendemos desde la Agencia de Extensión Rural de Bariloche, están cerradas Se cortó.
Sí.
No, decía, bueno, que los municipios más importantes del área donde nosotros trabajamos están cerrados al ingreso de personas de afuera, así que estamos en principio manteniendo la comunicación vía teléfono, vía WhatsApp, con productores referentes de distintos lugares donde nosotros trabajamos para poder saber y tener el termómetro un poquito de lo que está pasando. Estamos empezando a pensar y a trabajar sobre una propuesta de continuidad de la autoproducción de alimentos y del sostenimiento de todo lo que son las huertas urbanas, que ha sido una demanda exponencial de semillas. En lo que va de la temporada hemos entregado 700 kits de semillas y tenemos unas 300 personas más esperando semillas, que no era habitual en esta temporada, otoño-invierno, que no hay mucha, sabemos que el clima nuestro es bastante limitante para eso. Sin embargo, hemos tenido una demanda altísima y esto nos da la pauta de que hay muchas personas que, por un lado, están necesitando pensar, ¿no?, cómo van a autoabastecerse, y por otro lado, un montón de gente que, bueno, está usando ese tiempo de cuarentena para cambiar un poquito estos hábitos de alimento, que también es interesante, y seguramente surjan después algunos análisis más antropológicos o sociales que yo no sabría hacer, pero digo, me parece que hay un cambio en la forma de vincularnos con los alimentos, hay un cambio en la forma de vincularnos con la producción, y bueno, y cada una de nosotras en nuestras casas también estamos viendo que hoy cumplimos muchas más tareas que antes. Quienes estamos con trabajo remoto o teletrabajo, o home office, o como lo quieran llamar, además estamos haciendo de docentes, en muchos casos acompañando la tarea docente en casa, acompañando la tarea educativa en un montón de aspectos, ¿no? Porque desde educación física, inglés, plástica, matemática, hemos tenido que transformarnos en polirrubro, ¿no? Así que creo que es todo un aprendizaje esta situación para cada uno que está en su casa y está viendo cómo hace, ¿no?, para transcurrir esta etapa de la mejor manera posible.
Paula, la última pregunta relacionada a la última vez que nos encontramos en el aire fue el 9 de diciembre del año pasado, sí, con empezando un camino esperanzador, ¿no? Sí. Veníamos los últimos 4 años hablando cómo fue el desguace del INTA, de distintas instituciones del Estado. Sabemos que es difícil la cosa porque estamos en el medio de esta pandemia, de una crisis sanitaria, económica y social. Pero pese a esto, ¿ha cambiado un poco el panorama en relación a los recursos, al fortalecimiento del INTA por parte de las autoridades? ¿Cómo ves la cosa?
Yo creo que ha cambiado muchísimo para empezar, y creo que es algo que a vos y a mí particularmente nos pone contentas. En INTA tenemos una presidenta, mujer, por primera vez en 60 y pico de años que tiene el INTA. Hay una persona ocupando el cargo más alto de dirección y de decisión política. Eso es sumamente interesante. Ha habido movimiento de cargos, obviamente, de gente adentro, ha habido concursos, la reapertura de concursos. Empezó una cartera nueva de proyectos en INTA, que, bueno, lamentablemente quedamos, están los proyectos escritos, está en muchos casos el presupuesto asignado, pero bueno, estamos reviendo de qué manera hacemos que ese trabajo y que ese dinero igual llegue, igual se ponga en funcionamiento en este contexto. Creo que lo más importante es que cada trabajador, cada trabajadora que cree en el Estado como espacio de transformación social, política, económica, con la llegada de este gobierno más popular, más con sentido estatal, ¿no?, del rol del Estado y no la privatización de todo lo que debe ser privatizado, creo que sobre todo tenemos una enorme tranquilidad en que estamos en buenas manos, de que se está haciendo lo mejor para pasar esta situación, y que, bueno, que todas esas ganas que teníamos de hacer cosas y de empezar un formato nuevo de país están vigentes, y que ojalá, bueno, cuando termine esta pandemia podamos seguir adelante. Seguramente no va a ser el mismo mundo en el que vivíamos, porque esto tiene que permitirnos repensarnos, ¿no?, en un montón de aspectos. Creo que vivíamos a una velocidad que era insostenible, y creo que este parate nos obliga a repensar. Así que, más allá de que nos quedaron un montón de cosas como en gateras, ¿no?, como se dice, esperando poder hacerlas, creo que seguimos con esa esperanza, seguimos con ganas de recuperar cada uno de esos espacios estatales que se perdieron. Sigue pendiente, y esto es para mi compañero y amigo Pablo Roque, sigue pendiente la recuperación del ENACOM, sigue pendiente la recuperación de la ley de medios, siguen pendientes un montón de cosas, y sabemos que no va a ser fácil la reconstrucción del Estado, pero sabemos que las ganas están, que la decisión política está, y que lo que nos queda es esperar que el gobierno pueda cambiar el eje cuando esto pase, cuando la pandemia pase, y empiece a poner la energía en ese otro proyecto que era el que veníamos a transformar, ¿no?
Que así sea. Paula, que tengas un muy lindo día. Te mando un abrazo grande.
Bueno, un abrazo enorme, y si me permitís, yo especialmente hoy quiero saludar a todas y todos los agentes sanitarios de Bariloche, a quienes conozco una buena parte, y sé que hoy más que nunca están en esa trinchera trabajando. Estuvieron ayer vacunando a mi mamá en casa, así que les quiero mandar un abrazo enorme, y a todas y todos que tengan un hermoso día y que no perdamos la esperanza de que de acá salimos mejores.